Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva tutoría, última tutoría del año 2024, penúltima tutoría de este curso. Comenzaremos la sesión de hoy, larga sesión de hoy, finalizando el tema número 11 que habíamos dejado la pasada semana. Posteriormente veremos el tema número 12 y, por último, comentaremos brevemente la prueba de evaluación continua que realizasteis hace unos días. Si recordáis, habíamos dejado la materia en el tema número 11 y habíamos hablado de la problemática fiscal de las retenciones cuando el ente contable, en este caso, percibía rendimientos. Bien, también puede darse la circunstancia, que también vimos a la hora de analizar las nóminas, que el ente contable, la empresa, pague rendimientos a terceros. Cuando el sujeto contable paga ciertos rendimientos, está obligado a deducir un determinado porcentaje de su montante, del monto bruto o íntegro, en concepto fundamentalmente de retención a cuenta de IRPF o bien de retención a cuenta del impuesto de sociedades. En el primer caso, cuando el perceptor es una persona física, y en el segundo, cuando el perceptor es una sociedad, un ente jurídico. ¿Qué rendimientos pagados están sujetos a retención? Entre otros, los sueldos que liquida a sus trabajadores, los intereses y dividendos que paga a terceros y los honorarios profesionales en el caso de que los reciba de un tercero, pongamos de un notario, de un abogado. Y asimismo, el sujeto contable, pagador, está obligado a retener a cuenta de impuestos de sociedades intereses y dividendos, el perceptor en lugar de una persona física es una persona jurídica, y también en otros casos determinados que no entraremos a analizar en detalle, también tiene que aplicar estas retenciones a cuenta. Bien, fundamentalmente a lo mejor en alguna operación de tipo inmobiliario. Vamos a ver un ejemplo para asentar estos conceptos. El 31 de enero... la empresa paga la factura que le presenta un contable persona física grande del rey, es el nombre de este contable, y la factura ascendía a 90.000 euros, importe bruto, con una retención del 15%. Por tanto, la empresa pagadora está obligada a retener en origen el 15% de la facturación del servicio que le factura este contable y le paga en metálico la diferencia. ¿Cómo registraríamos este hecho? Pues lo registraríamos contabilizando una partida de gasto en el debe por el importe bruto, por tanto por 90.000 euros, una retención en origen, que sería una cuenta de pasivo corriente o circulante para la empresa de el 15% de esta cantidad, por tanto le va a liquidar el 85% restante al contable grande del rey. Por tanto, aquí tendríamos un gasto, aquí tendríamos una reducción de activo corriente circulante, un pago de tesorería y la diferencia sería un pasivo corriente o circulante, que es la cantidad que le retiene en origen y que la empresa está obligada posteriormente a transferir a la agencia tributaria. Otra operación sujeta a retención. CIMSA paga a sus accionistas un dividendo previamente contabilizado. Por tanto, el dividendo ya está contabilizado. ¿Y cómo se contabiliza el dividendo? Bueno, lo veremos en otro momento, pero bueno, yo lo voy a resumir. El dividendo es la liquidación de resultado positivo de la empresa. Por tanto, tendríamos en la cuenta de resultados, en la cuenta de pérdidas y ganancias, un saldo acreedor. Procederíamos a cargarla y pues distribuiríamos el resultado o aplicaríamos el resultado de diferentes formas. Pues, por ejemplo, podríamos hacer una dotación a reservas, que sería una cuenta de neto, y también podíamos aprobar un dividendo a pagar a los socios. Esta cuenta de dividendo a pagar para la empresa pagadora es una cuenta de pasivo, corriente o circulante. Este asiento ya lo contabilizó en su día, como nos indica el enunciado, y ahora lo que va a proceder es a efectuar el pago del dividendo. Por tanto, reduciría el pasivo, como veis aquí, estamos reduciendo este pasivo corriente circulante. 240.000 euros es el dividendo aprobado, pero aplicamos una retención en origen de un 25%, por tanto el 25% lo llevamos a la cuenta Hacienda Pública acreedora por retenciones, cuenta de pasivo corriente circulante, y le liquidamos a los accionistas el 75%, que sería la parte líquida. Por tanto, liquidamos 180.000 euros. Otra operación. El 31 de marzo, CINSA paga los intereses trimestrales de unos bonos emitidos el pasado mes de enero. El nominal de los bonos en circulación asciende a 5 millones de euros. Estos bonos devengan un interés del 9% anual y se efectúa una retención del 25% a cuenta de impuestos. Bueno, los bonos, el nominal de los bonos en circulación son 5 millones, el interés devengado es del 9% anual, por tanto, anualmente van a devengar un interés de 450.000 euros y en este caso vamos a efectuar un pago trimestral, por tanto, pagaremos la cuarta parte de ese interés anual. ¿Cómo lo calculamos? 5 millones por el 9% por 3 doceavas partes, es decir, 3 meses entre 12, o lo que es lo mismo, la cuarta parte del tipo de los intereses anuales. Si los intereses anuales eran 450.000 euros, el 9% son 5 millones, el interés trimestral sea 112.500 euros. Bien, ¿cómo contabiliza la empresa pagadora esta operación? Contabiliza un gasto financiero por la financiación que ha obtenido de estos obligacionistas o bonistas. Y a la hora de liquidar los intereses, le retiene en origen un 25%. Por tanto, no va a pagar 112.500, sino que aplica una retención del 25%. La cuenta Hacienda Pública quedará por retenciones, cuenta de pasivo corriente circulante, 28.125, y liquida a los obligacionistas o bonistas, les paga la diferencia, el importe líquido de los intereses sin retención. Por último, nos dice este supuesto que el día 20 de abril CIMSA ingresa en Hacienda mediante transferencia bancaria el importe total de las retenciones efectuadas por las operaciones anteriores. Por tanto, procede a saldar o a liquidar la cuenta Hacienda Pública acreedora por retenciones, cuenta que tiene saldo acreedor en concreto de 13.500 más 60.000 más 28.125. Por tanto, un saldo de 101.625. Cuenta de pasivo corriente, saldo acreedor. Procede a cancelar este pasivo. ¿Qué es lo que haremos? Debitar, cargar esta cuenta de pasivo y transferir el importe. Recogemos una salida de tesorería a la agencia tributaria. ¿Vale? Y así ya procederíamos a la liquidación de estas retenciones. Bien, vamos ahora ya con el impuesto sobre el valor añadido, con el IVA. El IVA es el más importante de los impuestos indirectos que gravan el consumo. Se calcula aplicando un determinado porcentaje o tipo impositivo sobre el monto total de los bienes o servicios. En un principio, el IVA lo soporta el comprador, pero si este es una empresa, lo repercutirá en sus ventas trasladándolo al consumidor final. El consumidor final es el auténtico contribuyente de la operación. El IVA es un impuesto neutral con respecto a los resultados de la compañía. El IVA soportado, el que soportamos nosotros, perceptores de estos servicios o de estas compras que vamos a realizar, por tanto, el IVA que nos facturan nuestros proveedores, no forma parte del precio de adquisición ni es un gasto para la empresa. El IVA soportado es una cuenta de activo corriente o circulante. Es una cuenta que supone un crédito para la compañía, salvo algunas excepciones, salvo en el caso de que este IVA soportado no sea deducible. Y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si compráis un vehículo turismo y ese vehículo turismo lo usáis en el tráfico de vuestra empresa, es decir, un vehículo, pues, por ejemplo, para comerciales, un vehículo de representación, Hacienda, en principio, estipula una presunción de que ese vehículo solamente está afecto al 50% a la actividad. Por tanto, en principio, solamente el 50% de ese IVA va a ser fiscalmente deducible. El otro 50% se gravaría el precio de adquisición de ese vehículo. ¿Vale? En cuanto al IVA repercutido, el IVA que factura la empresa a sus clientes tampoco va a suponer un mayor ingreso para esta compañía, sino que va a suponer una cuenta de pasivo corriente o circulante. Es un débito para la empresa. La empresa lo factura, lo cobra, pero esa facturación no, ese IVA que va incluido en la factura no es un ingreso, sino que lo cobra del cliente, lo recauda del cliente y posteriormente está obligado a, mediante una liquidación tributaria, a transferirlo a la agencia tributaria, descontándose o sí el IVA que ha soportado en sus compras. Bien, en el Plan General de Contabilidad, el IVA soportado figura en la cuenta 472 y el repercutido en la 477. Como hemos dicho, soportado es una cuenta de activos, saldo deudor, el repercutido es una cuenta de pasivos, saldo acreedor. Bien, mensualmente, si somos una empresa o trimestralmente, si somos una pyme, estamos obligados a liquidar el IVA. Es decir, las cuentas 472 y 477 se van a saldar. Y si el importe del IVA repercutido es superior al del IVA soportado, que es lo habitual, por tanto, esto va a generar un saldo a favor de la agencia tributaria que registramos en la cuenta 4750 Hacienda Pública Acreedora por IVA, que es una cuenta de pasivo exigible. Y en el caso de que tenga más IVA soportado que repercutido, en este caso nos aparece un crédito fiscal frente a la agencia tributaria, que recogemos en la cuenta 4700, Hacienda Pública Deudora por IVA, que es una cuenta de activo corriente o circulante. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Como hemos dicho, el IVA soportado se recoge de forma segregada en factura cada vez que la empresa adquiere bienes o servicios gravados. Se cargará en la cuenta Hacienda Pública IVA soportado en las siguientes operaciones: en la compra de existencias, asimismo en la compra de elementos del activo fijo, del inmovilizado o activo no corriente que estén afectos a la actividad. También el IVA soportado grava la mayoría de los gastos comunes o corrientes de la compañía. Algunas partidas de gasto, como por ejemplo las primas de seguro, no están grabadas por el IVA, ni tampoco, por ejemplo, los gastos de personal, pero gastos de servicios exteriores, la mayoría están grabados. Y también, ojo, muy importante, los anticipos que realizo a los proveedores están también grabados con IVA. Por tanto, si yo transfiero 1.000 euros a un proveedor, el proveedor está obligado a expedirme una factura y recoger el IVA en dicho documento. Asimismo, la cuenta IVA soportado también se abona cuando se producen hechos contables que modifiquen el importe de las anteriores operaciones en fecha posterior a la emisión de las facturas. Por ejemplo, una devolución de compras, que es una cuenta compensadora de compras, un descuento recibido, que también sería cuenta compensadora de compras, si utilizamos el inventario periódico, que es el sistema por el que se decanta el Plan General de Contabilidad, y los rappeles, que también serían cuentas compensadoras de compras. Por tanto, estas operaciones que minoran las compras que he realizado, pues también estarían sometidas, en este caso, a un IVA soportado negativo. ¿Vale? Veamos ejemplos. Compro mercaderías, 100.000 euros al contado y 500.000 euros a crédito. Pues bien, a efectos del devengo del IVA, no nos interesa la forma en la que vamos a pagar esta mercancía. Tanto si la compramos al contado como a crédito, devengan el mismo IVA. Lo importante es que aquí hemos comprado mercancía por un importe de 600.000 euros, ¿verdad? Por tanto, esa mercancía va a estar gravada con un tipo impositivo del 0,21. De ahí que grabemos al 0,21 ¿vale? Por 600.000 euros, 126.000 euros. Y tenemos registrado una cuenta de compras por 600.000, la cuenta de Hacienda Pública IVA soportado, que es una cuenta de activo corriente circulante por 126, el 21% de estas compras, y luego, pues vamos a pagar al contado 500.000 euros más IVA. ¿Veis? Perdón, 100.000 euros más IVA. Pagamos al contado. Esto es 100.000 más IVA. 100.000 por el 1,21, ¿vale? Y dejamos pendiente de pago en la cuenta de pasivo corriente o circulante 500.000 euros más IVA, que serían 605.000 euros. El IVA también grava la adquisición de activos fijos. Por ejemplo, la compra de un ordenador afecta a la actividad de la empresa. Compramos un ordenador por 9.000 euros, IVA no incluido, y financiamos el 75% del importe total mediante préstamo bancario. Bien, el IVA va a grabar esta compra, con independencia de que lo paguemos al contado o la financiemos. Por tanto, el IVA va a grabar los 9.000 euros. Es un ordenador afecto a la actividad, por tanto, lo incorporo a mi inmovilizado a mi activo no corriente mediante un cargo en la cuenta equipos informáticos y registro el IVA soportado correspondiente al 21% en una cuenta de activo corriente circulante. Bien, ¿financio el 75% del importe? Pues financiaré el 75% de 9.000 más 1.890 mediante un préstamo bancario, ¿vale? Aquí lo tengo calculado, 75% de 9.000 por 1.21. Y el resto lo pago al contado, ¿vale? Esta sería la operación. Si tenéis alguna duda, por favor, me interrumpís. Otra operación. Se paga el recibo de la compañía eléctrica que ascendió a 1.450 euros y, ojo con la coletilla, IVA incluido, porque hasta ahora hemos visto operaciones que nos hacía enunciado IVA no incluido. Aquí pago 1.450, veis que abono la cuenta de tesorería y aquí estoy pagando pues un suministro eléctrico con IVA. ¿Cuál sería la partida de gasto? Tendría que deducirla de los 1.450 euros, es decir, tendría que aplicar una regla de tres, o si queréis ya más simplemente, divido 1.450 entre 1.21 y me daría la partida que contabilizo en la cuenta de gasto de suministro. Y el 21% sobre la parte de gasto correspondiente en la cuenta IVA soportado, que es una cuenta de activo corriente o circular. En el caso de los anticipos de proveedores, también están sometidos al IVA. Veamos un ejemplo numérico. Realizo una transferencia bancaria a favor de un proveedor a cuenta de futuras compras y le transfiero 8.120. Por tanto, veis que aquí sale este dinero de mi tesorería. Y el proveedor está obligado a expedirme una factura. Por tanto, ¿qué tendré en el lado del debe? ¿Qué cuenta se descarga? Pues dos cuentas de activo corriente circulante. La primera, una cuenta de anticipos a proveedores. Acordaos que los anticipos que yo entrego son cuentas de activo corriente o circulante. Cogeré 8.120, lo divido entre 1.21 y me da 6.711. Y otra cuenta de activo corriente o circulante, el IVA soportado deducible de esta operación. 1.409. En el caso de que, tras haber efectuado una compra, pues efectúe devoluciones, me apliquen un descuento o me bonifique de algún rappel, beneficie de algún rappel, todas cuentas compensadoras de compra, pues las cuentas compensadoras de compra también están sometidas al IVA. En este caso, como son cuentas compensadoras, tendré un IVA soportado negativo. En lugar de registrar en el debe una cuenta de IVA soportado, registraré en el haber una cuenta de IVA soportado. Este IVA soportado lo que me hace es compensar proporcionalmente el IVA que he soportado en la adquisición original. Supongamos que devolvemos mercaderías a los proveedores por 30.000 euros y se obtuvo un rappel por 22.800, importes que no incluyen el IVA. Esto es muy importante. Cuando leáis los enunciados, verificar si las cantidades que os están dando están con el IVA incluido o con el IVA sin incluir. En este caso no incluyen el IVA, tengo una devolución de 30.000, un rappel por compras de 22.800, supongo que llevo inventario periódico, si fuera inventario permanente, como sabéis, tendría que abonar la cuenta directamente de inventario de mercaderías o de mercaderías, y bueno, calculo el 21% de estas dos partidas, que es 52.800, el 21% es 11.088, esto es el 21% sobre 52.800, y veis que aquí lo que hago es minorar el IVA que había soportado inicialmente la compra. Por tanto, estoy abonando una cuenta de activo corriente. Contrapartida en el debe, pues si devuelvo mercancías, reduzco también la deuda que tengo con los proveedores, ¿veis? Pues reduzco la deuda con los proveedores por la devolución más el rappel más el IVA soportado. El IVA repercutido se recoge de forma segregada del precio bruto de venta, descuentos y otras partidas añadidas cada vez que la empresa efectúa una venta a sus clientes o presta un servicio. Venta a sus clientes o a sus deudores. Se abonará el IVA repercutido en la cuenta Hacienda Pública IVA repercutido, que es una cuenta de pasivo corriente, en las operaciones de venta de existencias, de venta de activos fijos, en la mayoría de los ingresos de explotación accesorios, que no sean venta directa o prestación de servicios, y en los anticipos que recibo de los clientes. Al igual que los proveedores también tenía un IVA soportado, cuando yo recibo un anticipo de un cliente, pues tendré que repercutir un IVA en factura a mis clientes. Y se carga cuando se produzcan hechos contables que modifiquen el importe de las anteriores operaciones en fecha posterior a la emisión de la factura originaria. Devoluciones de ventas, descuentos sobre ventas o rappeles sobre ventas. Veamos un ejemplo de ventas de mercaderías al contado y con pago aplazado. Nos dice que las ventas de mercaderías ascendieron a 800.000 euros, IVA no incluido. Y al final del trimestre solo se había cobrado la cuarta parte del importe total IVA incluido. Bueno, pues en primer lugar registramos los ingresos por ventas, que son de 800.000 euros. Esto es una cuenta de ingresos, como sabéis, venta de mercaderías. Calculamos el IVA que repercute en la operación de venta, que será el 21% de 600.000. 168.000 euros, que es una cuenta de pasivo corriente circulante, y me dice que solamente he cobrado la cuarta parte del importe, por tanto, el 25% de 968.000 euros es lo que he cobrado. Esto es el 25% sobre 968.000 euros. Y el resto queda pendiente de cobro en la cuenta de clientes, que es una cuenta de activo corriente o circulante. Bien, ingresos facturados, cobrados y pendientes de cobro. Durante el trimestre se prestan y facturan servicios por 133.100. Ojo, aquí IVA incluido. Por tanto, el ingreso no va a ser esta cantidad. Le tengo que extraer el IVA. Lo divido entre 1.21 y me da un ingreso de 110.000 euros. Esto es la partida de ingresos. El IVA será el 21% de estos ingresos, que es una cuenta de pasivo corriente circulante. El crédito total por estas operaciones asciende a 46.400 euros. Por tanto, me queda pendiente de cobro 46.400. En este caso estoy en la cuenta de deudores, da igual que sean deudores o clientes, el funcionamiento del IVA es similar y el resto entiendo que se ha cobrado. ¿Vale? Por tanto, habré cobrado 110 más 23.100, 123.100, que es los ingresos prestados más IVA, menos la cantidad que me adeudan los clientes. Con fecha 25 de marzo, el banco abonó 9.680 en la cuenta corriente de la empresa. Si el banco abona, para mí supone una entrada en mi cuenta corriente, por tanto, un cargo en mi cuenta corriente. Y veis que esto lo registro aquí, en la cuenta bancos, aumento activo circulante, 9.680. Importe transferido por un cliente a cuenta de un pedido que le serviré en el mes de abril. Por tanto, estoy recibiendo un anticipo. Los anticipos también devengan IVA, como ya os he comentado. Por tanto, en esta cantidad tengo que extraerle el IVA. Divido entre 1.21 y 8.000 euros será la partida que registro en la cuenta de pasivo corriente de anticipos de clientes y el resto en otra cuenta de pasivo corriente circulante, esta que es este caso de naturaleza fiscal, que es Hacienda Pública IVA repercutido. En las devoluciones de venta, al igual que habíamos visto en las de compras, también son cuentas compensadoras, en este caso de ingresos, pues están sometidas a un IVA repercutido negativo. Los clientes devuelven mercancía que se había facturado por un importe total de 48.400, IVA incluido. ¿Vale? Por tanto, de aquí lo divido entre 1.21 y 40.000 será la devolución, que es una cuenta compensadora de ingresos, con lo cual la anoto en el debe. Devolución sobre ventas es una cuenta de ingresos negativa, por tanto, compensa ingresos y tendré también una cuenta de pasivo corriente circulante en negativo por la parte proporcional del IVA, el 21%. La suma de estas dos partidas, pues el cliente me las devuelve se las devuelvo al cliente por transferencia bancaria porque me las había pagado previamente. Por tanto, reduzco el saldo de mi banco en ese monto. Descuentos y rappeles concedidos. La empresa extendió notas de abono a favor de los clientes por un importe de 33.880, IVA incluido. Nuevamente, pues tengo que dividirlo entre 1.21 y calculo de aquí el IVA. ¿Vale? Me dice que 14.520 representan descuentos de naturaleza comercial y el resto son rappeles. Por tanto, 14.520 serán descuentos y rappeles serán 33.880 menos 14.520. Pero ojo, todas las cantidades IVA incluido, ¿eh? ¿Vale? Por tanto, los descuentos, le saco el 91, serán 12.000 euros. ¿Vale? Y los rappeles, pues los calculo dividiendo, si queréis. Lo puedo hacer de varias formas. En este caso, el importe total entre 91 me da 28.000 euros. Como 12.000 son de descuentos, pues 16.000 van a ser de rappeles. Y ambas son cuentas compensadoras de ingreso, compensadoras de ingreso. El IVA repercutido es una cuenta de pasivo corriente, que en este caso es negativo. Como veis, la voy a cargar y todo esto me va a afectar a la partida de clientes. En este caso, no devuelvo dinero porque lo tenía pendiente de cobro. Reduzco la cuenta de activo corriente clientes. Reduzco, minoro mis derechos de cobro. Una vez concluido el periodo, como ya comentamos, mensual si soy gran empresa, trimestral si soy PYME, hemos de calcular la deuda o crédito contraído con la Hacienda Pública por este concepto y reflejarlo en nuestros registros contables. Por tanto, regularizo y saldo las cuentas de IVA soportado y de IVA repercutido. Si la diferencia entre el IVA repercutido y soportado es positivo, es decir, he repercutido más de lo que he soportado, me aparecerá un débito frente a la Hacienda Pública. Por tanto, tendré un IVA a pagar que recojo en la cuenta Hacienda Pública que da por IVA, de pasivo corriente. Y si tengo un saldo a mi favor, es decir, si el soportado supera el repercutido, tengo un crédito fiscal frente a la agencia tributaria, un IVA a compensar o devolver en la cuenta Hacienda Pública, IVA de deuda por IVA, cuenta de activo corriente o circular. Aquí veis los asientos, el IVA repercutido que tiene saldo acreedor lo voy a cargar, el soportado que tiene saldo acreedor lo voy a abonar, me quedarían estas cuentas a cierre del mes o del trimestre fiscal a cero, y si el repercutido es menor que el soportado, me aparece Hacienda Pública acreedora, cuenta de pasivo corriente. Y en el caso de que el repercutido sea menor que el soportado, pues Hacienda Pública deudora, cuenta de activo corriente circulante. Este crédito fiscal puedo solicitar la devolución a la agencia tributaria o compensarlo con las próximas liquidaciones de este tributo, sean mensuales o trimestrales. En los ejemplos que hemos visto, si vamos arrastrando los movimientos de la cuenta IVA soporte IVA repercutido, aquí sobreimpresionado entre paréntesis el número de asiento, vemos que la IVA soportado pues tiene, aquí había como veis una devolución de compras, pues tiene un saldo deudor de 118.463 y la IVA repercutido que tiene también dos compensaciones, una que era una devolución de ventas y otra que era un descuento y un rappel, ¿vale? Pues me va a dar un saldo acreedor de 178.500. Como vemos que el repercutido es mayor que el soportado, me sale una diferencia a pagar en una cuenta de pasivo corriente o circulante denominada Hacienda Pública Acreedora por IVA. Veis que cargo el repercutido, me quedará con saldo cero, abono el soportado, me quedará también con saldo cero, y en este caso me aparece aquí la cuenta de pasivo corriente o circulante que posteriormente pues liquido con la agencia tributaria, La cancelo, reduzco el pasivo corriente circulante mediante un pago, una transferencia bancaria a la cuenta de la agencia tributaria. Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen de lo que hemos visto, del IVA. Resumiendo, el IVA es un impuesto indirecto que con carácter general es neutral respecto al resultado. El IVA pagado por la empresa a sus suministradores de bienes no es gasto, ni el IVA facturado es un ingreso, siempre que el pagado sea deducible, repito. El IVA repercutido es el IVA que la empresa factura a sus clientes, es un crédito a favor de la empresa pública, es decir, es un crédito frente a la agencia es un crédito de la agencia tributaria frente a la empresa, por tanto va a ser un débito, va a ser un pasivo para la empresa que lo recauda. Y el IVA soportado es el IVA que recibe la empresa, el que carga, el que anota en el deber de la empresa. Va a ser, en este caso, un activo para la empresa que lo recibe. Bueno, pues aquí tenemos explicado un poquitín, e insisto, la regla general quiebra cuando el IVA soportado no es deducible. En este caso, va a representar un mayor gasto o mayor importe en el precio de adquisición del activo. Por ejemplo, el caso de los vehículos turismo que os he comentado. Bien, terminamos ya con el ejercicio de recapitulación que aparece en el tema número 11. Ejercicio de recapitulación que tenéis en la página 345. ¿Vale? Bien, tenemos esta información contable, balance de saldos, ¿vale? Y tenemos aquí anticipo de remuneraciones, hacienda pública soportada y repercutido, hacienda pública deudora por retenciones, deudora por pagos a cuenta, ingresos totales del ejercicio y gastos totales del ejercicio. En estos gastos nos puntualiza excepto la nómina y el impuesto sobre beneficios, nómina de diciembre. Bien, pues vamos a calcular en primer lugar la nómina y así refrescamos lo que vimos la última sesión. Primero nos dice, paga mediante transferencia bancaria el líquido correspondiente a la nómina de diciembre. Y aquí nos da su composición. Vale, acordaros que a efectos de contabilización de gasto, eran gasto para la empresa lo que es la nómina íntegra o bruta, es decir, el sueldo bruto de los trabajadores, que en este caso son 8.500 euros, más la otra gran partida de gasto es la seguridad social cuota empresa, la cuota patronal, 1.200 euros. Esto es gasto y esto es gasto. Por tanto, registraremos dos anotaciones en el debe, una de 8.500 y otra de 1.200. Y sobre estas cantidades, en origen, le vamos a detraer a los trabajadores, sobre los 8.500 euros, no les vamos a pagar la cuota obrera y no les vamos a pagar la retención a cuenta del IRPF. Y además nos indican que de estos anticipos que figuran en balance, les voy a descontar la mitad, 700 euros. Bien, ¿cómo registraríamos esta hacienda? Tenemos el importe bruto, 8.500, descuento 700 anticipos, descuento la cuota obrera que retengo en origen, descuento la retención a cuenta de IRPF y este sería el líquido de la nómina, 6.300. El líquido que, como veis, anoto en el haber mediante una reducción de un abono en la cuenta de bancos, cuenta corriente, cuenta de activo corriente o circulante. Como gasto, ¿qué contabilizo? El sueldo bruto y la seguridad social a cargo de la empresa, que aquí no lo tengo en detallado, pero sí que me aparecía en el enunciado, que eran estos 1.200 euros, ¿vale? Son las dos grandes partidas de gasto, sueldo bruto y seguridad social a cargo de la empresa. Pero tenemos un gasto de personal de 9.700 euros. De estos 9.700 voy a pagar 6.300. Descuento 700 euros que tenía registrado en la cuenta de activo corriente o circulante, porque en su momento había dado anticipos a mis trabajadores y cuando les transfiero anticipos, les estoy pagando por anticipado sueldos no devengados, lo que hago es registrar una serie de tesorería y registro aquí una cuenta de anticipo de remuneraciones, que es una cuenta de activo corriente circular. Vale, pues ahora lo que estoy es compensando esa cuenta de anticipos, reduzco activo circulante por 700 y me aparecen dos deudas con administraciones públicas. Una con la seguridad social. A la seguridad social le voy a deber la cuota patronal más la cuota obrera que le estoy descontando al trabajador, es decir, se la estoy detrayendo de su sueldo bruto. Por tanto, tengo una deuda con la Seguridad Social de 1.625. Y tengo una deuda con Hacienda de la retención que le estoy trayendo también al trabajador de su sueldo bruto. Por tanto, esta sería una cuenta de pasivo corriente y esta sería una cuenta de pasivo corriente. ¿Vale? Dos deudas. Con Hacienda por las retenciones y con Seguridad Social por la cuota patronal, gasto de la empresa, más la cuota obrera que le descuento al trabajador. Me decía también el enunciado que calcule la posición neta de la empresa con Hacienda por el tema del IVA. y vemos que el IVA soportado es 8.950 y el repercutido 13.450, pues tendrá una posición acreedora frente a la agencia tributaria. Tendrá una obligación de pago, saldrá un IVA a pagar, un crédito a favor de Hacienda. Por tanto, la cuenta IVA repercutido que tiene saldo acreedor la voy a cargar y el IVA soportado que tiene saldo deudor la voy a abonar. Y la diferencia, como el repercutido es menor que el IVA soportado, me aparece una cuenta de pasivo corriente circulante Hacienda Pública acreedora por IVA, por la diferencia de 4.500, es 13.450 menos 8.950. Y por último, me decía que calcule el impuesto de sociedades. ¿Vale? El tipo impositivo es 70%. ¿Qué datos tenemos? Pues conocemos los ingresos totales del ejercicio, 335, y conocemos los gastos excepto la nómina, ¿vale? Quedan 245.300. A estas partidas de gastos tengo que sumarle los gastos del personal, que eran el sueldo bruto más la cuota patronal de la Seguridad Social. Tengo que sumar 9.700 euros adicionales. Por tanto, ingresos anuales 385, gastos anuales los 245.300 denunciados más 9.700, que eran los gastos de personal. Total, 255.000, veis entre paréntesis en signo negativo. El resultado antes de impuestos, esto menos esto, 130.000. Sobre esto cargo el tipo impositivo de sociedades, que es el 70%. El 70% de 130.000 son 39, esto también sería una partida de gasto. Y en la liquidación he de también compensar estos dos conceptos que son activos corrientes o circulantes para la empresa. Hacienda Pública deuda por retenciones, que son retenciones que en origen me han aplicado sobre rendimientos que yo he percibido, 12.600, y Hacienda Pública deuda por pagos a cuenta. Aquí tenemos recogidos el importe de los tres pagos a cuenta que la empresa está obligada a realizar durante el ejercicio. Por tanto, estas cuentas que tienen saldo deudor, activo, cuenta de activo corriente circulante, también las voy a aplicar aquí. Reduzco activo corriente circulante, reduzco activo corriente circulante. Y me va a salir un saldo a pagar de 39.000 menos 12.600 menos 32.400. ¡Uy! ¿Qué sucede aquí? Que ya he pagado por anticipado una cantidad superior a la que me resulta del cálculo de la cuota del impuesto. Por tanto, solicitaré a Hacienda la devolución de la diferencia. He pagado 39, perdón, tendría que haber pagado 39 y resulta que ya he pagado, o me han retenido, en total 45. Por tanto, solicito la devolución de la diferencia, que son 6.000 euros. ¿Cómo lo registro? Bueno, como veis, las cuentas de activo corriente circulante las voy a anotar en el haber, porque son minoraciones. Minoro 12.600 y 32.400. Registro el gasto en el debe. Y la diferencia, me aparece un crédito fiscal Hacienda Pública deudora por impuestos sobre beneficios. Cuenta de activo corriente o circulante. Posteriormente, Hacienda Pública me tendrá que devolver, transferir 6.000 euros a mi cuenta corriente. Cuando lo reciba, cargaré bancos cuenta corriente por 6.000 y abonaré Hacienda Pública deudora por impuestos sobre beneficios por ese mismo importe. Bueno, ya por último, preguntas que han caído en examen de este tema. Aquí las tenemos. Si la nómina del mes de enero asciende a 3.600 y el día 31 se pagan 2.000 euros y se deja el resto pendiente de pago, ¿qué asiento ha de hacerse para registrar la nómina de enero? Prescindimos de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. La nómina asciende a 3.600 y pago 2.000. Por tanto, si pago, sé que voy a tener una salida de tesorería de 2.000. Ya está. Me aparecen las cuatro opciones, ¿veis? Caja 2.000, caja 2.000, caja 2.000, caja 2.000. Por tanto, si asciende a 3.600, tengo una deuda en el pasivo corriente y circulante de 3.600. Si pago 2.000, ¿Qué me quedará pendiente de pago? Me quedará pendiente de pago 1.600, ¿vale? Pues me quedará pendiente de pago 1.600 que tendría que recoger en una cuenta Hacienda Pública, perdón, remuneraciones pendientes de pago del pasivo corriente circulante. La única que anota en el haber en una cuenta de pasivo 1.600 sería la opción D, y la opción B lo recoge en una cuenta de deudas a corto plazo, pero no es una cuenta de deudas con personal. Vamos a ver la contrapartida. Si la nómina asciende a 3.600 euros, es que en la partida de sueldos y salarios tengo 3.600 euros. Estoy prescindiendo de seguridad social. Por tanto, el gasto de la nómina serán 3.600 euros. Esta sería la única respuesta válida para este ejercicio. Otra pregunta. ¿Cómo se contabiliza una nota de abono recibida de un proveedor de 8.228 euros? Importante este matiz. Importante. IVA incluido por la devolución de una partida de mercancías defectuosas. El IVA es el 21%. Por tanto, si recibo una nota de abono de un proveedor por 8.228 IVA incluido, lo que tendréis que minorar la deuda con el proveedor por este importe. Estoy reduciendo el pasivo corriente. Una nota de abono, ¿qué es? Pues una cuenta compensadora de compras. Tendré una devolución de compras. Si la compra estaba sujeta a IVA, la devolución tiene que estar sujeta a un IVA negativo. Por tanto, de aquí de 8.228 le saco la parte proporcional de IVA, lo dividiría entre 1,21 y me daría una cuenta compensadora de compras denominada devoluciones de compras. Esta sería una cuenta de compras en negativo. Y el resto, pues, reduzco el IVA soportado, perdón, es que sería cuenta de activo corriente negativo, que me habría deducido en la compra inicial. El único asiento correcto sería el C. ¿Por qué es así? Porque si vais a enunciado, veis que la deuda con el proveedor asciende, la que voy a compensar, perdón, a 8.228, porque es IVA incluido, y el proveedor, claro, cuando me factura con IVA, y yo le voy a deber la parte correspondiente de la compra y el IVA soportado que recibo en su factura. Si le hago una devolución, pues me compensará la compra en la parte proporcional y el IVA soportado que había recibido en la factura originaria. Por tanto, tengo que reducir la deuda con el proveedor en este importe. Siempre que sea IVA incluido. Otra cosa es que fuera IVA no incluido. Entonces tenía que calcular la cuota de IVA y reducir. Imaginaos que son 8.228, IVA no incluido. Reduciría la deuda con el proveedor en 8.228 por 1,21. Tendría una devolución de compras de 8.228 y tendría que calcular el 21% de esos 8.228 para registrar un IVA soportado negativo. Bueno, pues con esto ya terminamos este tema. Y vamos ya directamente al tema número 12. Tema de activos no corrientes. Vamos a hablar del inmovilizado, del activo fijo. De aquellos elementos que aparecen en la parte superior de la estructura económica de balance de situación, son elementos que tienen un valor de uso, puesto que se van a utilizar para generar ingresos durante más de un ciclo económico, durante más de un ciclo de explotación. Analizaremos el tratamiento contable de los inmovilizados o activos fijos, tanto los materiales como los intangibles, como las inversiones inmobiliarias y los inmovilizados financieros, y veremos su alta en patrimonio, su valoración al cierre de ejercicio, cómo se va a compensar su valoración, fundamentalmente mediante el procedimiento de la amortización, y también los desembolsos posteriores a su adquisición y su baja en patrimonio. Bien, denominamos activos no corrientes, inmovilizados, activos fijos, inversiones permanentes o bienes y derechos de uso, aquel conjunto de recursos o inversiones que forman parte de la estructura económica permanente de la empresa, contribuyendo a la realización de la actividad empresarial. Es su función en la empresa y no su naturaleza el factor determinante para calificar un activo como fijo o no corriente. Por ejemplo, un inmueble en una empresa inmobiliaria que se dedica a la compraventa de pisos, pues será una existencia, una mercadería. En una empresa que se dedica, por ejemplo, a la prestación de servicios profesionales, pues será una construcción que figurará en el inmovilizado material, porque tendrá ahí un piso con el cual está su sede operativa y desde allí presta sus servicios. Será un elemento afecto a la actividad empresarial que figurará en el activo no corriente. En cambio, los pisos que vende la inmobiliaria, pues figuran en el activo corriente o círculo. Y pueden ser pisos de las mismas características. Los rasgos característicos de estos activos fijos o no corrientes son dos. Primero, se adquieren con la intención de ser empleados en el desempeño de la actividad empresarial. Y en segundo lugar, el periodo de permanencia en el patrimonio de la empresa trasciende el ejercicio económico en el que se adquieren. Por tanto, se dice que tienen un valor de uso. Se van a utilizar, van a ayudar en la generación de ingresos de la compañía durante más de un ciclo de explotación. Podemos clasificarlos en cuatro categorías en base a la función desempeñada. En primer lugar, hablamos de las inmovilizaciones materiales. Serían los activos fijos tangibles, los que tienen apariencia física, los que se pueden tocar. Son elementos de la naturaleza corpórea, tanto mobiliaria como inmobiliaria, que pierden valor por el paso del tiempo, excepto los terrenos. Por tanto, estos elementos se han de amortizar, excepto los terrenos en los cuales se ubica una construcción, que se considera financiera y contablemente que no pierden valor con el paso del tiempo y, por tanto, no se amortiza. También forman parte del inmovilizado, del activo no corriente, los intangibles o inmateriales. Estos son activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica. Por ejemplo, una patente, por ejemplo, un programa de ordenador, por ejemplo, un fondo de comercio que he adquirido exógenamente. En tercer lugar, tendríamos las inversiones inmobiliarias, que son aquellos inmuebles y terrenos que se posean para obtener rentas, es decir, para su arrendamiento, siempre que la finalidad o la actividad principal de la empresa no sea esta, para generar plusvalías o para ambas cosas. Y en cuarto lugar, tenemos las inversiones financieras a largo plazo, el inmovilizado financiero, que son inversiones que en condiciones normales solo se convertirán en efectivo a largo plazo. Por ejemplo, acciones que mi empresa compra a otra compañía, pues no con una finalidad especulativa, sino con una finalidad más estable o de mantenimiento o de control. Bien, si acudimos al plan general de contabilidad, los activos no corrientes figuran en el grupo 2. En el subgrupo 20, los intangibles, los inmateriales. En el 21, los materiales. En el 22, las inversiones inmobiliarias. Aquí reclasificaríamos los terrenos y bienes naturales y las construcciones que no están afectas a la actividad de la empresa, sino que las tiene de alguna forma para obtener plusvalías o para su enajenación. Pongamos por caso. A ver, volvemos al caso de la inmobiliaria. Os decía que la inmobiliaria que comercializa pisos, los pisos para esa empresa van a ser elementos de activo corriente. Por tanto, serán elementos no circulantes, figurarán en sus existencias. Una empresa que se dedica a la prestación de servicios, pues tendrá un piso, a lo mejor de idénticas características en las cuales radican sus oficinas. Pues ese inmovilizado figurará clasificado como una construcción y el terreno en el que se haya ubicado, la parte proporcional, como un terreno. Pero imaginaos que tengo una empresa que es una fábrica de chorizos y al cual, pues un cliente le debía mucho dinero y llega a un acuerdo con ella, le decía, pues mira, tengo una deuda contigo de 200.000 euros y en lugar de pagártela, pues te entrego un piso. Efectuamos este canje de la deuda por el piso. Y la empresa se dedica a la prestación de chorizos, a la fabricación de chorizos, no quiere el piso para nada. Bueno, lo puede tener ahí reclasificado, pues para alquilarlo y obtener unos ingresos accesorios o para su venta posterior. Ese piso de la empresa de chorizos figuraría aquí, en las inversiones en terrenos y bienes naturales y las inversiones en construcciones. Y la fábrica donde la empresa de chorizos realiza su actividad, donde está su punto de producción, su almacén, sus oficinas, figurará en la 210 y en la 211. Bien, en el subgrupo 23 tendríamos las inmovilizaciones materiales en curso. Son elementos del inmovilizado que todavía no están en condiciones de funcionamiento. Mientras tanto, las reclasificamos en estas cuentas y, ojo, las inmovilizaciones en curso veréis que no se amortizan nunca, porque como no están todavía generando ingresos, no le podemos imputar los costes de su depreciación por correlación de ingresos y gastos. Pasarían a amortizarse cuando se reclasifican, dándolas de baja, abonando las cuentas del subgrupo 23 con cargo a cuentas del subgrupo 20. Y en el 24 tendríamos las inversiones financieras a largo plazo, los inmovilizados financieros, en el 24, perdón, y en el 25. 24 son inmovilizaciones en partes vinculadas, 25 otras inversiones, y el 26 también serían inmovilizados financieros, en este caso de naturaleza, fianzas y depósitos. Este sería el activo no corriente, el inmovilizado financiero. Bien, luego tendríamos el subgrupo 28, así en las cuentas compensadoras amortizaciones, y en el subgrupo 29, cuentas compensadoras deterioros. ¿Vale? A efectos de las partidas que puedan afectar en términos de ingresos y gastos, pues en el grupo 6, compras y gastos de tarjeta de contabilidad, en el caso de que vendamos con pérdida un inmovilizado, anotaríamos en la 67, las amortizaciones se anotan en la 68 y las pérdidas por deterioro en la 69, ¿vale? Y si vendemos con beneficio un inmovilizado en la 77 y si tenemos excesos de aplicaciones o de provisiones, pues iríamos a la cuenta 78. Los inmovilizados se cargan al inicio de cada ejercicio por su saldo inicial, así como en su caso por los aumentos e incrementos, y se abonan por las bajas en patrimonio, por su venta o por otras causas, así como por el deterioro o pérdida de valor que puedan experimentar. Estas pérdidas suelen reconocerse en cuentas compensadoras de saldo acreedor. Por tanto, registramos las amortizaciones, que serían pérdidas recurrentes y sistemáticas, y los deterioros, pérdidas asistemáticas, mediante cuentas compensadoras, que estarían en el subgrupo 28 y 29, por tanto utilizamos un método indirecto. Para fijar el valor inicial del coste en origen, se usa el criterio de coste. Este coste será el precio de adquisición si adquiero exógenamente estos inmovilizados, o el coste de producción si los fabrico con mis propios medios. No incluimos aquí los impuestos indirectos que grave la operación, salvo que no se recuperen. En el caso del vehículo turismo, como ya he comentado, pues la mitad del IVA, el 50%, no se recupera, no es deducible, por tanto ese 50% del IVA que soporta la compra de un turismo, pues aumentaría el precio de adquisición del mismo. Para determinar el precio de adquisición hay que sumar al importe facturado por el vendedor, neto de descuentos y rebajas de todo tipo, todos los gastos necesarios hasta que el activo esté en condiciones de funcionamiento. Estos gastos capitalizables o activables suponen un mayor valor del activo siempre que sean necesarios para incorporar y para que este activo funcione y se produzca antes de que el activo genere ingresos. Por tanto, el precio de adquisición va a ser el precio neto de compra más todos los gastos adicionales necesarios hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado. En el balance lo ubicaríamos aquí, en la estructura económica, arriba de todo. Acordaros que se ordenaban las masas patrimoniales, la del lado izquierdo, la estructura económica, atendiendo al criterio de liquidez. Por tanto, arriba tenemos lo menos líquido. Por tanto, cuanto mayor liquidez tengamos, nos figura abajo, sería activo corriente. Y las cuentas de inmovilizado se cargan, como son cuentas de activo, por su saldo inicial y por sus aumentos, y se abonan por sus disminuciones. Bien, en el caso de los inmovilizados materiales, si desde su adquisición hasta que se encuentren en condiciones de entrar en servicio transcurre un lapso de tiempo importante, será preciso utilizar cuentas con un calificativo específico, inmovilizados en curso, en montaje o en construcción, las que figuraban en el subgrupo 23 del Plan General de Contabilidad. Bien, vamos a ver dos ejemplos. En este caso tenemos un equipo informático cuyo precio según catálogo es de 3.500 euros. El vendedor nos aplica un descuento por pronto pago del 3% y tenemos unos gastos de transporte e instalación por cuenta del comprador de 205 euros. Por tanto, ¿cuál será el precio de adquisición? El importe neto de compra, 3.500 menos el descuento por pronto pago, es de 105 euros, total 3.395, más todos los gastos directos necesarios hasta que el inmovilizador esté en condiciones de funcionamiento, como son el transporte y instalación, si son por cuenta mía, que soy el comprador. Por tanto, esto lo sumamos. El precio de adquisición será esto más esto, serán 3.600 euros en el caso del equipo informático. Y en el caso de la furgoneta, tenemos un precio según catálogo de 25.000, un descuento, campaña de promoción del 5%, por tanto, el precio neto de compra será 23.750, el precio bruto menos el descuento, 5% sobre el precio bruto, y nos dice que una vez adquirido, se lleva a un taller para carrozar y serigrafiar, por tanto, pago la furgoneta, pero todavía no está en condiciones de uso. Ha de pasar por dos transformaciones, el carrozado y el serigrafiado. La factura del taller asciende a 6.352,5. Importante, IVA incluido. Como es un industrial, vehículo industrial, el IVA se da perfectamente deducible. Y nos dice que días después paga 100 euros al ayuntamiento por el IVTR, que es el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Lo que antes se llamaba Impuesto Municipal de Circulación. Este impuesto se paga cada año para que el vehículo pueda circular, ¿eh? Por tanto, es un impuesto que hay que liquidar anualmente al ayuntamiento en el cual resida la empresa propietaria del vehículo. Una cosa distinta es el impuesto de matriculación, que grava determinados vehículos. Este impuesto se paga exclusivamente una vez con la adquisición de este vehículo. En el caso de los industriales no están sometidos, pero en el caso de los turismos, salvo que sea eléctrico, sí que están sometidos a este impuesto de matriculación. ¿Qué pasa con el impuesto de matriculación? Que es un impuesto que grava la adquisición de determinados turismos y, por tanto, es un impuesto indirecto, pero no deducible. Este impuesto incrementa el valor de compra del vehículo. Por tanto, el impuesto de matriculación sí incrementa el valor de compra del vehículo, el impuesto de circulación no, porque es un impuesto que se devenga recurrentemente cada año. Sería gasto del ejercicio. Bien, por tanto, la factura del taller asciende a 6.352,50, IVA incluido, lo divido entre 1,21, y el gasto de carrozaje y serigrafiado, que es un gasto directo, es un gasto activable o capitalizable, asciende a 5.250. ¿Cuál será el precio de adquisición de la furgoneta? Por tanto, será 23.750 más 5.250, total 29.000 euros. ¿Cómo registramos la operación? En el caso del ordenador, por el alta en patrimonio del ordenador, cargo una cuenta de activo no corriente y aquí abono la cuenta de activo corriente, tesorería, la pago al contado. En el caso del vehículo, cuando lo voy a pagar al concesionario, no está en condiciones de uso, pero lo tengo que llevar a serigrafiar y a carrozar. ¿Qué le pago al concesionario? 23.750. Como no está en condiciones de uso, le pongo la coletilla en curso o en montaje y tendría un elemento de transporte en curso, que es una cuenta de activos no corriente o circulante, pero mientras esté en este estado, no puede ser amortizado. Pago al contado al concesionario y posteriormente tengo un gasto del ejercicio por el IVTM, el impuesto de vehículo de tracción mecánica. Es un gasto recurrente anual. Este lo pago al contado. Este gasto no es un gasto capitalizable o activable. Y registro la factura que me presenta el taller por el carrozaje y el serigrafiado. Y se la pago al contado al taller. La factura ascendía a 6.353 euros IVA incluido, que pago, por tanto reduzco aquí el activo correcto circulante, y registro el gasto correspondiente, que es un gasto activable o capitalizable, incrementa el precio de adquisición. Por tanto, sería 5.250, incremento la cuenta activo no no corriente, y el IVA soportado de la factura, lo compensaría en mi liquidación de IVA. Bien, tras efectuar este carrozaje y serigrafiado, el vehículo está en condiciones de uso y procedo a su reclasificación. ¿Cómo lo hago? Pues asiento de ajuste por reclasificación, abono elementos de transporte en curso por 23.750 más 5.250. Como veis, aquí reduzco esta cuenta de activo no corriente, es un asiento de ajuste por reclasificación y lo reclasifico en otra cuenta de activo no corriente, que es elemento de transporte. A partir de este momento, esta cuenta sí que hay que amortizarla. Y esta en curso no se amortiza nunca. ¿Vale? En el supuesto de adquisiciones con pago aplazado, los intereses de este pago aplazado solamente pueden formar parte del precio de adquisición, por tanto, se activarán siempre que se devenguen con anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado. Si se devengan a posteriori de esta fecha, no son capitalizables, se registran como gasto financiero en el ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. El 1 de mayo del año 2020, cierta empresa constructora que cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre compra una máquina excavadora en las siguientes condiciones. Precio neto al contado, 50.000. Forma de pago. Paga en efectivo una entrada de 10.000 y realiza un pago de 42.400 el 30 de abril del año 2001. Por tanto, va a pagar más que el precio de contado. Aquí hay, como veis, 52.400 frente a 50.000. Pues pagará unos intereses de 2.400 euros. Este importe incluye el capital aplazado y el recargo calculado al 6% de interés simple anual. Por tanto, vemos que 40.000 más 40.000 por el 6% son 42.400. 40.000, que es el importe según catálogo menos el pago inicial en efectivo. Dejo de deber 40.000 euros al concesionario de la excavadora. Y me dicen, vale, me lo pagas dentro de un año y en lugar de 40 pagas 42.400. Veis que el tipo de interés es el porcentaje sobre 40.000, son estos 2.400. En este caso, como el activo adquirido puede entrar en servicio de forma inmediata y los intereses del aplazamiento se devengan a posteriori de la entrada en servicio, estos intereses pues van a ser gasto del ejercicio. No pueden capitalizarse. Contablemente, el 1 de mayo del 2000, registraríamos el alta en patrimonio, maquinaria 50.000, a bancos 10 y a proveedores de inmovilizado 40. A 31 de diciembre, registraríamos la periodificación, ajuste por periodificación de los intereses devengados sobre la deuda, sobre estos 40.000 euros, ¿vale? Pues serían 40.000 por el 6% por los meses que median desde mayo hasta diciembre, del 1 del 5 al 31 del 12. Pues sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8 meses. Por tanto, por 8 doceavos. 1.600 euros. Gasto financiero a proveedores de inmovilizado a corto. La deuda registrada ya la voy actualizando. Le debo 40.000 más 1.600 euros, que son los intereses devengados en los 8 primeros meses del aplazamiento, en el año 2000. Y luego ya me voy a la siguiente fecha, 30 de abril del 2001. Aquí registraré el devengo de los 4 meses restantes, 800 euros. Que serían 40.000 por el 6% por 4 doceavos. Aquí estaría recogiendo el devengo ya de esto sería en el X0, de aquí a aquí, y luego tendríamos el X1. Pues aquí tendría enero, febrero, marzo y abril. Estoy recogiendo estos 4 meses devengados del X1, que asciende a 800 euros. Veis que lo registro también como gasto financiero. E incrementa la partida de proveedores de inmovilizado a corto plazo. 800 más. A 30 de abril, en la partida proveedores de inmovilizado a corto, cuenta de pasivo corriente circulante, tendré un saldo acreedor de 40 más 1.600 más 800. Tendré un saldo acreedor de 42.400. El día 30 de abril procedo a su liquidación, con lo cual cancelo este pasivo y registro la salida de tesorería para minorar la deuda. La depreciación del inmovilizado material se produce tanto por causas ordinarias, por motivo del uso, el paso del tiempo, como por otras causas. Causas que pueden ser definitivas, es decir, de carácter irreversible, o causas provisionales, es decir, causas reversibles, que pueden revertir. La depreciación computada mediante el proceso de amortización viene motivada por tres factores: por el uso o paso del tiempo, es decir, por el envejecimiento físico del inmovilizado, por los avances tecnológicos, por su obsolescencia técnica y por los cambios en las modas o gustos de los consumidores, es decir, por su obsolescencia económica. ¿Qué conceptos entran en juego en el registro de la amortización? Bueno, vamos a poner aquí un poco de conceptos teóricos. En primer lugar, hemos de considerar el coste en origen o valor inicial, que será el precio de adquisición o coste de producción del elemento objeto de amortización. El valor amortizable o coste amortizable va a ser el coste en origen menos el valor residual estimado. Es decir, el importe que, valorado a fecha de hoy, estimo que voy a poder percibir por la baja en inmovilizado de ese elemento cuando finalice su vida útil. Ese es el valor amortizable. Si el valor residual estimado es cero, el valor amortizable coincidirá con el coste en origen. Por tanto, este valor residual es un valor actualizado que la empresa estima recuperar cuando dé de baja este elemento, deducido los costes de venta si los hay. Por tanto, si yo tengo un elemento inmovilizado y le estimo una vida útil de 5 años y considero que dentro de 5 años lo voy a poder vender por 1.000 euros, tengo que llevar estos 1.000 euros a fecha de hoy mediante un descuento o actualización financiera y ese valor será el valor residual. Esos 1.000 euros actualizados, pues, los 5 periodos en este ejemplo que os estoy poniendo. Pues el valor residual es un valor que estima la empresa actualizado a fecha inicial. Valor que estima va a recuperar cuando finalice su vida útil. El valor neto contable es el coste en origen menos la amortización acumulada. Importante, el valor neto contable es el coste en origen, no el valor amortizable, menos la amortización acumulada. Y si hubiera deterioros, menos el deterioro del inmovilizado. ¿Vale? Ese es el valor neto contable. Y la vida útil estimada es el periodo de duración o uso del bien. Se puede expresar en unidades temporales o en unidades de producción, o en el caso de un vehículo, en kilómetros a recorrer. Por tanto, en el proceso de amortización tenemos una magnitud conocida, que es el coste en origen, y dos magnitudes estimadas, que van a ser el valor residual y la vida útil. La vida útil y el valor residual lo estima la empresa. El proceso de amortización contable cumple tres funciones, y ojo porque esto lo pueden preguntar en examen, pregunta teórica. Primero, función de distribuir el valor amortizable entre los diferentes ejercicios en los que el activo se emplea, con relación a ingresos y gastos. Segundo, presentar el valor de uso, el valor neto no consumido de los elementos amortizados, por diferencia entre el coste en origen y la amortización acumulada, y los deterioros si los hubiera. Y tercero, función financiera, que es la menos visible, retener fondos. La empresa retiene una cifra de recursos equivalente al valor amortizable para reponer dicho bien en el futuro. ¿Y cómo es esto? Pues retiene una cifra de recursos porque la amortización es gasto contable, pero no es un pago, no genera salida de tesorería. Por tanto, al ser gasto, estoy minorando los resultados de la empresa. Pero esa minoración de resultados no va acompañada de una salida de tesorería, de una minoración de fondos financieros. De ahí que, de forma mediante esta contabilización, contabilizo un gasto, reduzco resultados, pero este gasto no me supone salida de tesorerías, estoy generando un fondo, de alguna forma, que luego puedo destinar a otros menesteres de la empresa. Pero realmente estoy generando un fondo que me va a permitir renovar el activo cuando llegue la finalización de su vida útil. Acordaos que la empresa funciona bajo el prisma del principio de empresa en funcionamiento, ¿no? De que se establezcan pues, estudios de cadenas de renovaciones de los inmovilizados cuando llegue a la finalización de la vida útil de este elemento, lo voy a tener que renovar por otro elemento y así sin edir. En principio, la empresa tiene una vida ilimitada o indefinida en el tiempo. Nosotros, como contables, nunca calculamos valores liquidativos de la empresa. Suponemos que la empresa va a seguir funcionando sin edir. La amortización se implementa mediante un plan racional y sistemático, no modificable salvo cambios sustanciales en las circunstancias conocidas. Y aquí entra en juego el principio de uniformidad. Si hay una circunstancia de peso, una circunstancia importante, relevante, que nos obliga a cambiar el plan de amortización, hemos de informar de ello en la memoria y además cuantificar económicamente el impacto en balance y en resultados de dicho cambio. Se utilizan tres métodos fundamentales para calcular la amortización. El método de cuotas constantes, que es el más habitual, el de cuotas decrecientes, un método que sería degresivo, amortizo mucho al principio y menos conforme va evolucionando la vida útil del elemento, y otro método que sería en función de la actividad. Por ejemplo, considero que un coche le voy a dar rendimiento durante 200.000 kilómetros y cada año amortizo en función de los kilómetros realizados. Veamos un ejemplo. Adquiero un camión el 1 de enero del 2001. El coste en origen, el precio de adquisición, 85.000. El valor residual estimado, estimo que voy a recibir una cantidad equivalente a 4.000 euros a fecha de hoy, cuando finalice su vida útil, 4.000. La vida útil también estimada, 5 años. Por tanto, yo sé que el valor amortizable va a ser 85.000 menos 4.000, va a ser 81.000. Y la capacidad de servicio estimada en kilómetros, pues la considero 250.000 kilómetros. Bien, se utilizó el método de cuotas constantes, el método de amortización lineal, que es el más sencillo, el más utilizado. La cuota de amortización sería el coste en origen menos el valor amortizable, menos el valor residual, por tanto el valor amortizable, entre los años de vida útil. También lo puedo calcular como un tanto, que consistiría en dividir 100 entre n siendo n los años de vida útil. Y tendría aquí un tanto a amortizar, aplicar sobre el valor amortizable cada año. Es decir, si la vida útil es 5 años, yo sé que cada año voy a tener que amortizar el 20% del valor amortizable de ese elemento. Bien, en el caso que nos ocupa, tendríamos un coste en origen de 85.000 euros, que es su valor contable o valor neto contable inicial, y teníamos un valor amortizable que era de 81, que sería 85 menos 4.000, que era el valor residual estimado. Bien, si la vida útil son 5 años, cada año voy a amortizar un 20% en tantos por ciento o 0,20 en tantos por uno. Por tanto, cada año amortizaré 0,20 por 81, amortizaré una cuota de 16.200. Esto será el gasto de amortización, gasto que no es pago. La amortización acumulada, ¿cuál será? Pues la amortización de ese año más la de años anteriores. En este caso, como es el primer ejercicio, la amortización acumulada coincide con la cuota anual. Y el valor contable a cierre de ejercicio será 85.000 menos 16.200, 68.800. ¿Veis que el valor neto contable es el coste en origen menos la amortización acumulada? no entra en juego el valor amortizable aquí. El valor amortizable entra en juego para calcular la amortización. Pero valor contable, insisto, coste en origen menos amortización acumulada. El siguiente año, 2002, pues amortizamos lo mismo. Veis que aquí, pues en todos los años de la vida útil, los 5 años de vida útil, el porcentaje de amortización y el valor amortizable es el mismo y la cuota anual, por tanto, va a ser la misma. Hay que se llame método de cuotas constantes, amortización lineal. Es el método más sencillo. ¿Y qué nos quedaría al finalizar la vida útil? Pues nos quedará un valor neto contable que será el coste en origen menos la amortización acumulada. La amortización acumulada va a coincidir con el valor amortizable. Amortizo este valor. Por tanto, el valor contable será el valor residual que yo estimo voy a percibir. Es lo mismo que la amortización de la máquina. Me preguntas aquí, no había visto, perdona, tu cuestión. ¿A qué te refieres? Si es lo mismo que la amortización de la maquinaria. No entiendo la pregunta. ¿Te ha quedado claro la amortización? Vamos a ver, en un activo corriente no se amortiza. Cuidado. Cuidado. Los activos corrientes son los circulantes, los que tienen valor de cambio. Las existencias no se amortizan. Los créditos a clientes no se amortizan. Solamente se amortizan los activos no corrientes. La amortización de un elemento de transporte es el método de amortización que puedes utilizar. Es el mismo que puedes utilizar para amortizar una maquinaria o para amortizar un elemento de inmovilizado intangible, como una aplicación informática, un programa de software. Calculo un valor amortizable, que será el precio, el coste en origen menos el valor residual estimado, y sobre eso tengo una base amortizable y amortizo, utilizando el método que decida. Pero el procedimiento de amortización para todos los activos no corrientes, tanto materiales como intangibles o inmobiliarios, es el mismo. Ojo, porque hay elementos que nos amortizan, como los terrenos, lo veremos. Y los inmovilizados financieros, los activos no corrientes de naturaleza financiera, tampoco se amortizan. Solamente se amortizan los materiales, los intangibles y los inmobiliarios, menos los terrenos. El periodo efectivo de uso de los activos despreciables puede exceder a su vida útil inicialmente estimada. Si la empresa continúa utilizando un inmovilizado completamente amortizado tras finalizar su vida útil, estos elementos, si todavía son útiles para la empresa, si todavía los utiliza en su actividad, si todavía los utiliza para generar ingresos, no los puedo dar de baja en mi balance. Figurarán en balance, pero por un valor que coincida con su valor residual. Por tanto, no proceden amortizaciones adicionales. Cuando alcanzo un valor neto contable que coincide con su valor residual, a partir de ese momento, aunque el elemento lo siga utilizando, no proceden amortizaciones adicionales. Es decir, no puede tener un valor neto contable inferior a su valor residual. Bien, hemos visto anteriormente un ejercicio de amortización aplicando un método de cálculo de amortización, que es el de cuotas constantes. No debéis de confundir los métodos de cálculo de la amortización con los métodos de registro de la amortización. Con independencia del método de cálculo que utilice, la amortización se puede registrar mediante un método directo o mediante un método indirecto. El método directo consiste en reflejar la depreciación en la propia cuenta del elemento amortizado. En el ejercicio que estábamos viendo, consistiría en registrar un gasto de 16.200 euros abonando directamente la cuenta del activo no corriente. De ahí que, si sigo este método directo, cada ejercicio el saldo de mis cuentas de inmovilizado irá menguando, ¿vale? Y será igual al valor pendiente de amortizar. Este método no está permitido por la normativa contable y por la normativa mercantil. El método que está permitido es el método indirecto, el cual utiliza una cuenta distinta de la del inmovilizado originario, una cuenta denominada cuenta compensadora o correctora. Es una cuenta de saldo acreedor, signo acreedor. Y ojo, aunque tenga saldo acreedor, no es una cuenta de pasivo, es una cuenta compensadora o correctora de un activo no corriente. En el caso de que utilice un método indirecto, que ya os adelanto que es el método que nos obliga a utilizar el plan general de contabilidad, registraría el gasto con abono a una cuenta distinta, amortización acumulada de elemento de transporte, que es una cuenta compensadora del activo no corriente. ¿Qué pasa con este método? Es un método mucho más potente, porque veréis que nos da mucha más información. En primer lugar, si voy al balance de la empresa, en la cuenta elemento de transporte la tendré documentado y me informará del coste en origen, en este caso del precio de adquisición. Sabré que este elemento me ha costado 85.000 euros. Si voy a la cuenta amortización acumulada, me irá indicando el importe que he amortizado de este elemento. O sea, puedo ver con saldo acreedor la amortización del ejercicio en curso más la de los ejercicios anteriores. Y por diferencia entre estas dos cuentas, de ahí que en el balance la cuenta de amortización acumulada, aunque tenga saldo acreedor, figure en la estructura económica, justamente debajo del elemento que estamos amortizando, para poder determinar el valor neto contable del mismo. Por tanto, con el método indirecto puedo calcular, si voy al balance, o tengo información para saber el coste en origen, la amortización acumulada y el valor neto contable. Si utilizo un método directo, únicamente puedo conocer el valor neto contable del elemento. No puedo conocer, si acudo al balance, si llevo un registro social, evidentemente lo puedo sacar esta información. Pero visualizando un balance de situación, no puedo saber cuál ha sido el coste de origen de este elemento ni cuál es la amortización acumulada. Únicamente puedo ver cuál es el valor pendiente de amortizar. Es decir, su valor neto contable. Otras correcciones valorativas que pueden sufrir los activos no corrientes. Los activos no corrientes pueden sufrir pérdidas de carácter irreversible. En este caso, abonaremos directamente la cuenta representativa del activo correspondiente con cargo a una cuenta de gasto de naturaleza excepcional. Imaginémonos que en nuestro ejemplo, el elemento de transporte sufre un accidente en los primeros días del año 2004, a consecuencia del cual resulta inservible y sin valor y resulta inservible y su valor residual pasa a ser nulo. Bueno, lo tendríamos que dar de baja en nuestro balance, por tanto, anotaríamos ahora sí un haber en la cuenta elementos de transporte del activo no corriente por su coste en origen, la cuenta compensadora que a inicios del año 2004, la cuenta de amortización acumulada, llevaría un saldo de que importe de 48.600, la tenemos que también proceder a anular. En este caso la voy a cargar, la cuenta compensadora, y veis que me quedaría un valor neto contable del elemento que sería 85.000 menos 48.600, 36.400, que pasa a resultar pues un valor cero porque el elemento es inservible. Vale, por tanto, ¿qué tengo que contabilizar? Pérdida irreversible, una pérdida procedente del inmovilizado material, que es una cuenta de gasto extraordinario o excepcional. Iría al resultado del ejercicio. En el caso de pérdidas reversibles, estas pérdidas vienen motivadas por circunstancias que disminuyen de forma transitoria, de forma provisional, el valor de uso o la capacidad de servicio del inmovilizado. Por ejemplo, descensos acusados en la demanda de los bienes comercializados por la empresa u otras causas. En este caso, en lugar de dar una baja del inmovilizado o amortizarlo más, voy a utilizar una cuenta compensadora denominada deterioro, cuentas que figuran en su grupo 29 del Plan General de Contabilidad. Si considerásemos muy probable que el vehículo solamente pudiese utilizarse un año más en lugar de dos cuando finalice el ejercicio 2003, llevamos tres años transcurridos de la vida útil y considero que, oye, en lugar de cinco años este vehículo me va a durar cuatro, por lo menos por ahora, porque salvo que cambien las circunstancias, pues lo que haría es dotar un deterioro y registraría un debe en una cuenta de gastos, pérdida por actividad del inmovilizado material por 16.200, con abono a una cuenta compensadora, también un método indirecto, por este mismo importe. Y si vamos al balance del año 2003, este elemento me figuraría en balance por el coste de origen, 85.000, y figuraría una amortización acumulada de 48.600, sean tres cuotas de amortización de los años 2001, 2 y 3, y un deterioro de 16.200 euros adicionales. De ahí que su valor neto contable sería 85 menos 48.600 menos 16.200. Valor neto contable, 20.200. En el caso de que el deterioro se redujese o desapareciese en fechas posteriores, como es una pérdida reversible, tendríamos que revertirlo, es decir, esta cuenta compensadora de su grupo 29 procederíamos a cargarla con abono a una cuenta de ingresos que vendría a neutralizar total o parcialmente, según se revierta todo o no, la cuenta de gastos que hemos contabilizado en su momento. Y desaparecería el deterioro y tendríamos un valor neto contable, pues sin tener en cuenta esta circunstancia extraordinaria, pero reversible o asistemática. A lo largo de la vida útil de los inmovilizados se suelen efectuar desembolsos posteriores a la fecha de adquisición de los mismos. Estos desembolsos pueden ser de dos tipos. Podemos diferenciar, por una parte, desembolsos capitalizables o activables, serían las ampliaciones o mejoras, desembolsos que incrementan la capacidad productiva, el valor del inmovilizado o alargan su vida útil. Estos desembolsos se cargan en la cuenta de activo ampliado o mejorado, aumentamos su valor. Y también hay desembolsos no capitalizables, los gastos de reparaciones y mantenimientos. Son gastos del ejercicio, necesarios para mantener al activo en sus condiciones originarias de funcionamiento. Por tanto, ni incrementan su capacidad productiva ni alargan su vida útil, de ahí que se contabilicen como gastos. Veamos un ejemplo. Nos dice, contabilice las siguientes operaciones que se liquiden al contado relacionadas con una máquina empaquetadora adquirida por cierta empresa de distribución. El precio satisfecho al suministrador por la máquina fue de 90.000 euros. Pues registraríamos un cargo en una cuenta de activo no corriente, maquinaria, y registro aquí la salida de tesorería, lo pago al contado. Los costes de instalación y puesta en funcionamiento ascienden a 5.000 euros. Gastos necesarios para que la máquina funcione. Por tanto, mayor valor de la máquina. Los activos y los pago al contado. Durante el primer año de funcionamiento se pagaron 3.600 por gastos de conservación y reparaciones. Estos gastos son gastos no capitalizables. Son necesarios para que la máquina funcione en sus condiciones originarias. Es como el cambio de neumáticos o el cambio de aceite del coche. Por tanto, esto iría a gasto de ejercicio. Y por último, un año más tarde, importante, se amplía la máquina, añadiendo un nuevo módulo que permitirá el empaquetado de otros productos por un coste de 12.000 euros. En este caso, estamos incrementando la capacidad productiva. Por tanto, esto incrementará el valor del activo no corriente. Veis que aquí sí que va a ser un gasto activable o capitalizable. Si en lugar de añadir un módulo, imaginaos que sustituyo un módulo por otro, aunque sea más potente, previamente tendría que dar de baja por su movimiento contable el módulo sustituido. Cuando el inmovilizado no presta los servicios requeridos por estar obsoleto o por otra causa, se debe proceder a su venta o baja en patrimonio, obteniéndose un resultado que sea un beneficio o una pérdida por diferencia entre el precio neto de venta y el valor neto contable del elemento en la fecha de la venta. Por tanto, hemos de amortizarlo hasta la fecha de la venta. Y luego calculamos el resultado, si es positivo o si es negativo. Pero primero amortizamos hasta la fecha de venta. Veamos un ejemplo. Se dispone de una máquina totalmente amortizada adquirida por 10.000. Por tanto, aquí ya no tenemos que amortizarla. Bien, cuyo valor contable en ese momento, que coincide con el valor residual estimado, asciende a 1.000. Contabilice la baja en patrimonio en los siguientes supuestos. A. No se obtiene contraprestación alguna ni se incurre en ningún tipo de desembolso. Por tanto, no tengo que dar de baja sin obtener el valor residual que había estimado. Tendré una pérdida. B. Se perciben 500 euros en concepto de chatarra. Bueno, 500 euros que son inferiores al valor residual que estimaba. Seguiré teniendo una pérdida, pero menor. Y C. Se logra vender por 1.800, por un precio superior al valor residual estimado. En este caso tendré un beneficio de 800 euros. Bien, en el primer caso, lo doy de baja, no tengo nada a cambio, pues doy de baja la maquinaria por 10.000, doy de baja la amortización acumulada, que es la cuenta compensadora, por 9.000, porque sabía que su valor neto contable, si el valor neto contable era 1.000, que es el valor residual, habré amortizado 10.000 menos este valor residual. El valor amortizable de esta máquina sería 10.000 menos 1.000. 9.000. Por tanto, al finalizar su vida útil, la amortización acumulada ascendería a estos 9.000. Por tanto, lo doy de baja por su coste histórico, 10.000, y por la amortización acumulada, 9.000. No tengo nada a cambio, me he equivocado. Valor residual, en lugar de ser 1.000, tendría que ser 0. Pues registro una pérdida por 1.000 euros. Gasto del ejercicio. En el supuesto B, doy de baja nuevamente por 10.000, doy de baja la amortización por 9.000 euros, la amortización acumulada. Yo tengo 500 euros como chatarra. Me entran en caja 500 euros, pero había estimado un valor residual de 1.000 euros. Y veo que lo que entra es menor que este valor residual. Pues tendré una pérdida, pero por la diferencia. Solamente por 500 euros. Antes no habían dado nada y tenía una pérdida de 1.000, que era el valor residual íntegro. Y en el tercer supuesto, doy de baja la máquina por 10.000, está amortizada por 9, pero, ojo, aquí he hecho un buen negocio, porque la he vendido por 1.800. Si vendo por 1.800 algo que tiene un valor neto contable que coincide con su valor residual de 1.000, obtendré un beneficio procedente de la inmovilización material de 800. Tendré aquí un ingreso. Quiere explotación por 800 euros, ¿eh? Porque vendo por 1.800 algo que contablemente vale 1.000. Otro supuesto. El 1 de enero del año 2001 se había adquirido un equipo informático por 20.000 euros, que se viene amortizando linealmente en 5 años sin computar valor residual. Regístrese la venta de dicho equipo, que tiene lugar el 1 de octubre del año 2004. Y eso tienen 1.000 euros en metálico. Bien, vale, pues el 1 de enero había comprado un equipo por 20.000 euros, su precio de adquisición era 20.000, que coincidía también con su valor amortizable, en este caso, porque valor residual es 0. Por tanto, amortizo 20.000 euros. En 5 años, linealmente, por tanto, cada año un 0,20. Amortizaré el año 2001 el 0,20 de 20.000, 4.000, el 2002 el 0,20 de 20.000, 4.000, el 2003 4.000 y lo vendo el 1 de octubre del año 2004. Por tanto, en el 2004 amortizaré a 30 de septiembre. amortizaré 9 doceavas partes por 4.000, que es una cuota de amortización anual. Por tanto, amortizaré 15.000, amortizaré 3.000 euros. ¿Eh? 9 doceavas partes por 4.000 es 3.000. 4 por 9, 36, 36.000 entre 12, 3.000 euros. Por tanto, a fecha de la venta, y ojo que he de amortizar siempre hasta la fecha de venta, tengo una amortización acumulada de 15.000 euros. ¿Vale? Bien, por tanto, el equipo informático me había costado 20, lo tengo amortizado por 15.000, el valor neto contable en esta fecha es de 5. Y lo vendo por 1, pues que había perdido 4.000 euros. ¿Cómo registro esta operación? Doy de baja el equipo informático por 20.000, doy de baja la amortización acumulada, esta cuenta compensadora título corriente, por 15.000, registro el cobro, la entrada de tesorería, por 1.000, oye, y tendré una pérdida como un piano de 4.000 euros, porque vendo por 1.000 algo que vale contablemente a esa fecha 5.000. Tengo una pérdida procedente del inmovilizado de 4.000 euritos. Inmovilizado intangible e inmaterial. Aquí registramos aquel conjunto de bienes y derechos de uso que, careciendo de la apariencia física, suelen materializarse en documentos, contratos, anotaciones, registros públicos y tienen carácter no monetario. Patentes, marcas, concesiones administrativas, derechos de autor, franquicias, software, derecho de traspaso. Para su reconocimiento y mantenimiento contable, además de cumplir con los requisitos de cualquier activo, es decir, una transacción previa y la capacidad de generación de ingresos futuro, se les exige un plus. Se les exige a los inmovilizados intangibles que cumplan con el criterio de identificabilidad. Es decir, que se puedan separar de otro activo, vender, intercambiar o arrendar. En muchas ocasiones, la vida útil de estos elementos puede ser inferior a su vida legal. Veamos un ejemplo. Un fabricante adquiere una patente en enero del año 2001 que le otorga el derecho a su uso en exclusiva durante 20 años. El precio pagado al inventor fue de 18.000 euros y además pagó 1.500 en minutas de abogados, escrituras públicas y 500 en concepto de inscripción en el registro de propiedad industrial. Por tanto, le costó 18.000 más 1.500 más 500, 20.000 euros. La sociedad estima que debido a los rápidos avances tecnológicos, el periodo de uso de la patente será como mucho de 5 años. Aunque la patente me proteja durante 20, yo la voy a amortizar en 5, puesto que en este caso la vida útil es inferior a la vida legal. ¿Eh? La vida legal me marca el máximo, pero si la vida útil, criterio económico, estimo que es inferior, amortizo en base a la vida útil. Al término del año 2003, la sociedad decide abandonar la fabricación del producto que venía elaborando al amparo de esta patente. Bueno, por la compra en enero de la patente, registro una adquisición de 20.000 euros en patentes, que es un elemento de activo corriente y muy intangible, pago todo al contado 20.000, 20.000 acordados que eran los 18.000, más los 1.500, más los 500, ¿eh? ¿Vale? Y voy amortizando durante los años 2001, 2 y 3 en base a la vida útil. Por tanto, amortizo 4.000 euros cada año, gasto a cuenta compensadora amortización acumulada. En la cuenta amortización acumulada, al finalizar el año 2003, tendré un saldo de 12.000 euros, que serán 4.000 por tres cuotas, la del 1, la del 2 y la del 3. ¿Vale? Por tanto, me dice que al finalizar el año 2003 no la va a seguir utilizando y la da de baja. Por tanto, daré de baja la patente por su coste en origen, precio de adquisición 20.000 y da de baja la amortización acumulada por un saldo acumulado de 12. Valor neto contable del elemento 8.000. Por tanto, tendré una pérdida de 8.000 euros. Inversiones inmobiliarias. Como ya he comentado, en esta partida se recogen las inversiones de la empresa en activos inmobiliarios, terrenos y edificios destinados a obtener rentas por plusvalías o ambas cosas. Son activos que no se usan por la empresa en su proceso productivo ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. Su tratamiento contable es idéntico al del inmovilizado material, pues la normativa española no permite reconocer plusvalías solicitadas por la mera tenencia de activos. Inversiones financieras a largo plazo. Aquí incluimos créditos concedidos a largo plazo, imposiciones en entidades financieras, fianzas entregadas, etcétera, y también inversiones en acciones con intención de control o en títulos de deuda de otras compañías, cuando compro obligaciones o bonos con una finalidad de permanencia, por lo menos durante más de 12 meses. Bien, finalizamos este tema con un caso práctico, rápidamente, que es el caso práctico que os aparece en el manual, en concreto en la página 372. Vamos a comentarlo. El 1 de enero de 2005, la empresa Abaco adquiere un local comercial por importe de 290.000 euros, diferenciando el valor del suelo y el valor del vuelo de la construcción. El valor del suelo es 56 y este no se amortiza. La construcción sí. Inmediatamente se acomete una importante reforma para adaptarlo a su cometido, ascendiendo el coste total de dicha reforma a 126.000 euros. La vida útil estimada fue de 40 años y el valor residual de 40.000. Por tanto, voy a amortizar el valor del vuelo menos el valor residual, ¿vale? El suelo nunca lo amortizo. En 1 de abril de 2009 se pagan diversos trabajos de pintura y reparaciones, cuyo coste es 160.500, estos serían gastos de ese ejercicio, y en 1 de enero de 2010 se combinan unas obras iniciadas algunos meses antes que permitieron incorporar al negocio un sótano, por tanto estoy aumentando la capacidad productiva del negocio, que es entonces utilizado como trastero. Las obras tuvieron un coste de 270.000 euros. Se consideró que no afectaban la vida útil del edificio inicialmente estimado, pero sí a su valor residual, que se incrementa en 20.000 euros. Y por último, por cierre de negocio, se vende el local el 1 de enero de 2020 por 720. Bueno, registramos inicialmente la adquisición del local. Vamos a ver cómo se contabilizaría esta operación, cómo se valoraría y rápidamente comenzamos con los cálculos. Bien, el valor de la construcción, ¿a cuánto va a ascender? A los 234.000 euros, que sería los 290 menos el suelo, más la reforma que hemos acometido, 126. Por tanto, la construcción inicialmente va a valer 360.000. Bien, ¿cuál era el valor residual de esta construcción? Nos dice que el valor residual era de 340. Por tanto, el valor amortizable sea 360 menos 40, sea 320. Este es el amortizable. La cuota de amortización anual, si la vida útil estimada es de 40 años, pues amortizaremos 320 entre 40, 8.000 euros al año. Esto entre los años 2005 y 2009, inclusive. Por tanto, estamos hablando de 1, 5, 6, 7, 8, 9, 5 años. ¿Qué pasa en el 2010? En el 2010 se culminan unas nuevas obras que han costado 230.000 y que van a aumentar el valor residual del elemento, aumenta su valoración. Por tanto, la construcción pasa a valer en balance 360 más 230, 590. El valor residual pasa de 40 a 60, con lo cual el valor amortizable pues se va a aumentar. Bien, calculo en primer lugar la amortización acumulada hasta fecha 1 de enero de 2005, que sería 5 años por 8.000 euros, que son las cuotas anuales. Por tanto, tengo una amortización acumulada de 40.000. El nuevo valor amortizable será 590 menos 60.000, que es el valor residual, menos la amortización que ya he realizado. Por tanto, el valor amortizable a partir del año 2010 es de 490.000. ¿Y cómo he de recuperar este valor amortizable? Pues durante los años de la vida útil restante, porque la mejora la ampliación del local no aumenta su vida útil, aumenta su valor residual. Como ya se han consumido 5 años, me quedarán 35 años, son 40 menos 5. La cuota, por tanto, pasará a ser de 14.000 euros. De 8.000 pasamos a 14.000 euros. Bien, pues por tanto, amortizaré durante los años 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, durante 10 años, amortizaré 14.000 por 10, o sea, 140.000 euros. Bien, me dice el ejercicio que, vuelvo por aquí, por cierre del negocio, lo cual se vende el 1 de enero de 2020 por 720.000. Vale, pues bueno, lo voy a dar de baja. Voy a dar de baja la construcción cuyo valor, incluido el suelo, era de 590 más los 56.000 euros del suelo que había aquí separado. Doy de baja un elemento cuyo coste histórico era de 646 y que tenía amortizado en cuánto, en 140 de los años 10 a 19 más 40 de los años 5 a 9. Por tanto, tenía amortizado en 180. El valor neto contable es de 466 y lo vendo por 720, pues tendré un beneficio de 254.000. Bien, registramos la operación inicialmente el 1 de enero, adquiero este edificio y separo el terreno, el suelo de la construcción, el vuelo. ¿Vale? Bueno, aquí estoy contabilizando por 416.000 euros la compra y la adaptación, ¿eh? 290 más los 126.000 euros de la reforma. Amortizo en el año 2005 una cuota de 8.000 euros, gasto de amortización acumulada, y esta cuota es la misma en los años 6, 7, 8 y 9. Asimismo, en abril del 2009 incurro en unos gastos de reparaciones, sean gastos de ejercicio, 16.500 que pago al contado. En 1 de enero del 2010, ¿qué sucede? Se incorpora como mayor valor del edificio el sótano. Por tanto, aquí incremento el valor de la construcción. 260, el suelo sigue valiendo lo mismo, ¿verdad? Y comienzo a amortizar nuevamente una cuota de 14.000 euros que a partir de 2010, o sea, el 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Tendré 14.000 por 10. Esto por 10. Y aquí tendría 8.000 por 5, ¿eh? El 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y en 1 de enero del 2020 vendo. Y me van a dar 720.000 euros. ¿Qué tengo que dar de baja? Tengo que dar de baja por una parte la construcción, que tiene un coste histórico de 360.000 más los 230. Doy de baja de 590. Doy de baja, asimismo, el terreno, 56.000 euros. Y doy de baja las amortizaciones. La amortización acumulada, que tendré por 40.000, de los años 5 a 9 inclusive, más 140 de los años 10 a 19 inclusive. Por tanto, 180.000 euros de amortizaciones. Evidentemente, como habíamos visto anteriormente en la página anterior, vendo por 720, algo que tiene un valor neto contable de 466, gano 254 que registro como un beneficio procedente del inmovilizado en una cuenta de ingreso. Ya por último, dos preguntas de examen. El 1 de enero del 2001 se compró un vehículo por un coste de 15.000 euros. Que se amortizará linealmente en 4 años con un valor residual de 3.000. ¿Vale? Por tanto, el valor amortizable, ¿cuál será? 15.000 menos 3.000. 12.000. Si el 31 de diciembre de 2003 se vendió por 4.800, ¿cuál fue el resultado de la venta? A 31 de diciembre de 2003, la amortización acumulada será, si el valor amortizado era 12 y tenía que amortizar en 4 años, será 12.000 dividido entre 4 por 3. Por tanto, será 3.000 por 3, 9.000. El valor neto contable será 15.000 menos 9.000, 6.000. Si vendo por 4.800 algo que tiene un valor neto contable de 6.000, pues tendré una pérdida de 1.200. Esto es conveniente que en el examen tengáis un hoja borrador y vayáis haciendo estos cálculos. Otra pregunta. Las cuentas y saldos ajustados en una determinada fecha referidos a una máquina son maquinaria 60.000 euros deudor y amortización acumulada 40.000 euros acreedor. Por tanto, el valor neto contable va a ser 20.000. Si en dicha fecha se vende al contado por 5.000, ¿qué asiento ha de hacerse? Si la vendo al contado, la tengo que dar de baja. ¿Veis? En las cuatro opciones la doy de baja por 60.000. Ok. La amortización acumulada la tengo que dar de baja. Por tanto, tendré que dar de baja por 40.000. Aquí está ok. Aquí también está ok. Aquí está ok. Y esto ya no puede ser, porque ya la doy de baja por 55. Bien. Por exclusión, voy intentando localizar la respuesta acertada. La vendo al contado por 5.000 euros, por tanto me entran 5.000 en caja. Por tanto, 20.000 no me entran en caja. Aquí me entran 5 y aquí me entran 5. ¿Cuál será la respuesta válida? ¿La A o la B? Pues si la tengo ya amortizada a fecha de venta por 40.000, no tengo que proceder a amortizar nada más. Esto no. Estoy vendiendo por 5.000 euros algo que tiene un valor neto contable de 20, que será 60 menos 40. Por tanto, lo que tengo es una pérdida como un piano de 15.000 euros. De ahí que la respuesta válida, la única, sea la respuesta B. Esta es la respuesta válida del ejercicio, la B. Bien. Vamos rápidamente contra el crono casi a ver la P. La podéis descargar, está resuelta y la comentaremos muy rápidamente. Primera pregunta. La cifra de ingresos de una sociedad ascendió a 50.000 euros. Si durante el mismo periodo de tiempo el activo de dicha sociedad se incrementa en 10.000 y el pasivo aumenta en 5.000 y los socios efectúan nuevas aportaciones por 10.500, ¿cuál fue la cifra anual de gastos? Bien, sabéis que activo más gastos es igual a pasivo más neto más ingresos, ¿verdad? Ecuación de balance ampliada. Por tanto, si los ingresos son 50.000, si el activo aumenta en 10, el pasivo aumenta en 5 y los socios efectúan nuevas aportaciones por 12.500, es decir, aumenta el neto en 12.500. ¿Cuál fue la cifra anual de gastos? Pues si se mantiene la ecuación, será 50.000 más 12.500 más 5.000, 67.500 menos 10.000, para que se mantenga la ecuación, esto debe mantenerse siempre. Por tanto, ha de ser 57.500. La puedo sacar de la ecuación de balance ampliada. Otra pregunta. Si el balance de situación de una empresa individual referido al final de su primer año de actividad proporciona la siguiente información: total activo, 6.000, total pasivo, 3.200, capital, 1.000 euros, ¿cuál fue el beneficio obtenido en aquel año? Ya sabéis que la estructura económica tiene que ser igual a la estructura financiera. Yo sé que el activo, también, ecuación de balance simple, ha de ser igual al pasivo más neto. Si el activo son 6.000, el pasivo son 3.200 y en el neto tengo un capital de 1.000, las demás partidas de neto, yo sé que aquí, en el lado derecho, tiene que haber lo mismo que aquí. Pues, por tanto, el beneficio obtenido ha de ser 6.000 menos 3.200 menos 1.000. 6.000 menos 4.200. Por tanto, el beneficio, para que se cumpla esta ecuación, ha de ser de 1.800. Tercera, ¿qué consecuencias produce el registro de contabilización de los anticipos entregados al personal por salarios no devengados? Si yo tengo un anticipo, saco tesorería y tengo aquí un anticipo de remuneración, un derecho de cobro, un anticipo entregado. Por tanto, va a suponer una disminución de tesorería y un aumento en el activo. Anticipos es aumento en el activo corriente. Anticipos entregados es activo. Cuatro, ¿qué operación produce un aumento del activo y del pasivo? ¿El pago de la cuota mensual de un préstamo? No. El pago de la cuota mensual de un préstamo, reducción de activo y de pasivo. La compra al contado de un vehículo, incremento de activo y reducción de activo. Registro por el método indirecto de la amortización de un elemento inmovilizado, incremento de activo y luego incremento de la cuenta compensada de activo. Una compra de mercaderías a crédito, aumento mis existencias, aumento activo y aumento mis deudas. La D. 5. Si se obtiene un préstamo de una entidad bancaria, ¿qué elementos aumentas? Obtengo un préstamo, aumento mi tesorería y aumento la deuda con el banco. Por tanto, aumento el activo y el pasivo. 6. ¿Qué operación produce un incremento de los ingresos? ¿Una nueva aportación de los socios para ampliar el capital social? No, es un aumento del neto. Una venta de mercaderías a crédito, si vendo mercaderías, aumento de ingresos. La contrapartida se da un derecho de cobro, aumento activo. Porque la obtención de un préstamo, aumento tesorería, aumento activo y aumento pasivo. La única respuesta sería la B. ¿Qué nombre reciben en contabilidad los compradores habituales de los bienes o servicios que comercializa la empresa? Los clientes. Yo vendo a mis clientes. 4. Calcule el margen bruto obtenido en el mes de enero por una empresa comercial cuyo inventario de mercaderías el 1 de enero era de 4.500 euros. Bueno, yo sé que las iniciales eran 4.500, ¿verdad? Y aquí me da las finales. Las finales son 1.200. Y me pide que calcule el margen bruto. El margen bruto será las ventas netas menos el coste de ventas. ¿Vale? Y el coste de ventas, si yo sé que las iniciales más las compras netas es igual al coste de ventas más las finales, el coste de ventas van a ser las iniciales más las compras netas menos las finales, ¿vale? Las iniciales serán 4.500 más las compras netas, pues serán las compras de mercaderías menos las devoluciones de compras. Las compras netas serán 12.000 menos 6.800, 5.200. Menos las finales, que son 1.200. Por tanto, el coste de ventas, pues, a ver, lo tenía por aquí, que voy contra el crono, me da 4.500 más 5.200 menos 1.200, me da 8.500. Coste de ventas, 8.500. ¿Vale? Bien, pues me faltaría calcular las ventas netas. Las ventas netas serán 29.000 menos 2.200. Ventas menos devoluciones. Por tanto, aquí tendría 26.800 menos 8.500. El margen bruto, ¿a cuánto asciende? Pues a 18.300. La 9. Alfa vendió mercaderías a crédito por 18.000 euros, cuyo coste había sido 10.000. Si antes de liquidar el cliente la operación devuelve mercancía por 1.800, ¿cómo afectó esta operación en los estados financieros? Vamos a verla. Y nos cortan antes, ¿eh? A ver. Si no, la vemos el próximo día. Vende mercadería a crédito por 18.000 euros. Por tanto, hago 18.000 clientes a ventas, mercaderías. Llevo inventario permanente, registro el asiento de coste. El coste es de 10.000. 10.000 coste de ventas a mercaderías. Por tanto, aquí estoy ganando en esta operación 18.000. 110.000, gano 8.000 euros. Si la empresa, el cliente me devuelve mercancía por 1.800 euros, por tanto tendría aquí clientes 1.800 a